Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
El padre viene y le dice: qué bueno que te dio esa enfermedad que te tiene postrada en la cama, con unos dolores terribles en tus huesos. Y viene este loco del padre y le dice que es una bienaventurada, que qué felicidad está así. Y esta está más loca que él. Le dice: gracias a Dios que estoy así.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Jesús les volvió a preguntar:
¿a quién buscan?
Ellos dijeron:
a Jesús el Nazareno.
Jesús contestó:
les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan.
Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro:
mete la espada en la vaina. No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre.
El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro:
¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?
Él dijo:
no lo soy.
Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó:
yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho.
Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole:
¿así contestas al sumo sacerdote?
Jesús le respondió:
si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas?
Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron:
¿no eres tú también uno de sus discípulos?
Él lo negó diciendo:
no lo soy.
Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo:
¿que no te vi yo con él en el huerto?
Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo:
¿De qué acusan a este hombre?
Le contestaron:
Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído.
Pilato les dijo:
Pues llévenselo y júzguenlo según su ley.
Los judíos le respondieron:
No estamos autorizados para dar muerte a nadie.
Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo:
¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús le contestó:
¿Solo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros?
Pilato respondió:
¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho?
Jesús le contestó:
Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Pilato le dijo:
¿Con que tú eres rey?
Jesús le contestó:
Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz.
Pilato le dijo:
¿Y qué es la verdad?
Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo:
No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?
Pero todos ellos gritaron:
No, a ese no, a Barrabás.
El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían:
¡Viva el rey de los judíos!
Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo:
Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa.
Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo:
Aquí está el hombre.
Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron:
¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!
Pilato les dijo:
Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro en él culpa alguna.
Los judíos le contestaron:
Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios.
Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús:
¿De dónde eres tú?
Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces:
¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?
Jesús le contestó:
No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor.
Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban:
Si sueltas a ese, no eres amigo del César.
Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos:
Aquí tienen a su rey.
Ellos gritaron:
¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!
Pilato les dijo:
A su rey voy a crucificar.
Contestaron los sumos sacerdotes:
No tenemos más rey que el César.
Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomó a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio, Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz, en él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato:
No escribas el Rey de los Judíos, sino este ha dicho: Soy Rey de los Judíos.
Pilato les contestó:
Lo escrito, escrito está.
Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron:
No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca.
Así se cumplió lo que dice la Escritura: Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre:
Mujer, ahí está tu hijo.
Luego dijo al discípulo:
Ahí está tu madre.
Y desde entonces, el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo:
Tengo sed.
Había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo:
Todo está cumplido.
E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: No le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: Mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era el discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejaran llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde no había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús.
Hermanos, hemos oído, y si nosotros lo llevamos a nuestra imaginación, quizás con las películas que hemos visto, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vieron la gente caminar aquella tarde? Les voy a decir qué vieron. Vieron a un loco. Eso es lo que vieron. A un loco de amor. Jesús es un loco.
Porque digan ustedes, ¿a quién se le ocurre esto? Solamente un loco hace esto. El que no conoce a Dios, el que no conoce la Sagrada Escritura, va a pensar siempre que esto es una locura. Imagínense la gente de aquel tiempo, los paganos, que empezaron a ver a los cristianos que tenían como el signo a un crucificado. ¿Qué podían pensar? Estos están locos. Imagínense ustedes que tuviéramos como la reliquia más importante una pistola con la que mataron a mi papá. El fusil. La cuerda con la que lo colgaron. Dirían, el padre está loco. O sea, ¿quién se le ocurre guardar estas cosas? Al contrario, quisiéramos nunca más volver a verlas, no quisiéramos nunca más volver a tener relación ni referencia a ellas. Y sin embargo, los cristianos, eso es lo que tenemos. Prácticamente desde que llegué a la parroquia, los que estaban en aquel tiempo, recordarán que estaba ese Cristo que está ahora a la entrada, estaba en el altar. Pero he querido tenerlo ahí para que desde que llegues te acuerdes de quién eres. Somos seguidores de un loco. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el verso 23, nos dice que la cruz es una locura para los paganos. Es una locura, hermanos. Y hoy sigue siendo una locura. Quizás sea por eso que hay tan pocos locos, excepto en Cadereyta, ¿verdad? Ahí dicen que nada más hay un loco, pero en cada casa, ¿verdad? Seguir a Jesús, si ustedes lo reflexionan bien, hermanos, es una locura. Es una locura seguir a Jesús. Tienes que estar como Él, loco de amor. Si no, no puedes hacerlo. Entre más reflexiono, hoy en la mañana, desde ayer en la noche empecé a preparar la homilía de hoy. Y durante la noche, en la vigilia, esa era mi meditación. ¿Qué locura es esto? La locura del amor. Yo creo que los que hemos amado con locura, creo que quien ha amado un hombre que ha amado una mujer y una mujer que ha amado un hombre, pues llega verdaderamente a entenderse la expresión te amo con locura. Porque solamente el loco hace cosas raras, extrañas, desmedidas. Carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 6. Vean el inicio de la locura de este hombre. Dejar su cielo. Díganme si esto no es una locura, pero de un loco de remate. Era como para que los ángeles le hubieran dicho, a ver, Señor, siéntate, tranquilízate. A ver, se me hace que no estás bien. ¿Cómo que vas a dejar el cielo para irte a vivir con estos seres que, imagínate, tienen que respirar, tienen que comer, batallan para hablar, tienen un rollo de lenguas que no se entienden ni unos ni otros? A ver, tranquilízate, tranquilízate, siéntate, traigan un doctor aquí al maestro, al rey de reyes. Ya se le olió la canica. ¿Cómo que vas a dejar el cielo para hacerte hombre? Generalmente, hermanos, no dimensionamos esto. En otras ocasiones les he hecho una comparación muy burda, muy tonta, porque ni siquiera llega a eso. Pero imagínense que uno de ustedes, que yo mismo dijera, pobrecitas cucarachas, me dan tanta lástima las cucarachas, imagínense, batallan para comunicarse, viven entre la mugre, voy a hacer algo por ellas, me voy a convertir en cucaracha. Yo creo que más de uno me diría, a ver, padre, tranquilo, serénate, ¿cómo que te vas a hacer cucaracha y de ahora en adelante vas a vivir en las cañerías? Porque ahí viven las cucarachas. ¿Cómo que de ahora en adelante de comer, pues, los ricos manjares que comemos nosotros los humanos, ahora vas a comer todas esas mugres que comen ellos ahí, el desperdicio? En vez de estar de pie en tus dos piernas como estás ahora, ahora te vas a arrastrar y en vez de tener estas dos piernas, ahora vas a tener más patas. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? ¿O no me dirían eso, hermanos? Sería una locura pensar que alguien quiera hacerse cucaracha. Y una cucaracha es un ser creado, igual que yo. La dimensión entre una cucaracha y yo es infinitamente menor entre el Hijo de Dios, el Dios eterno, y nosotros, infinitamente mayor. Vean el tamaño de la locura. Por eso, quien se pone a reflexionar, encuentra que el Salmo 8 es verdaderamente una expresión maravillosa de esto. Dice a partir del verso 3, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué somos, hermanos? ¿Qué somos? Tierra, eso somos. Somos tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Qué es el ser humano para que tú hagas esa locura de dejar tu cielo, tus comodidades? ¿Se acuerdan que les decía recientemente en una de las homilías? Imagínense a Jesús, bebito. ¿Sí? Imagínenselo todo zurrado. Digo, los niños, digo, va, así es. Y no había el clean bebé. A ver, Señor, estás loco. ¿Cómo tú, el Hijo de Dios, el Rey eterno, el inmortal, el que no cabe en todo el universo, te vas a hacer pequeño como un niño? Y mira lo que le pasa a los niños. Y hasta que no llegó la Virgen María y le cambió el pañalito al pobre niño, y mientras Jesucito lloraba llamando a su mamá para que viniera a cambiarlo. Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué de bueno hemos hecho, hermano? Todavía fuéramos buenos, dice San Pablo. Pero somos re malos. Señor, ¿qué he hecho para que vinieras por mí? Para que pasaras esta crucifixión. Para que te tratáramos como un gusano, como un perro. No, Señor. Algo no te funciona bien en la cabeza. ¿O en el corazón? ¿A poco no son así los enamorados, hermanos? Así son los enamorados. Hacen cosas locas. Por amor. Como Jesucito. Y vean que esto no es una novedad. En el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos, en el verso 21, ya su familia pensaba que estaba loco. Y eso es un texto bíblico. Fueron incluso a recogerlo, fueron a hacerse cargo de él. La presencia de María y de sus hermanos, que no me meto ahorita en el tema de los hermanos, su familia estaba ahí para hacerse cargo de él porque dicen, ya se le zafó un tornillo. Jesús, a ver, ¿qué te pasa? Te estás poniendo con Sansón a las patadas. ¿Cómo es que estás insultando a los fariseos? Parece que no los conoces. Esta gente no tiene escrúpulos. Y lo hemos visto. Sobornó gente para que pagara, para que lo mataran. No tenían testigos contra él, así que le pagaron. Y vean hasta dónde llega la mente del fariseo, del aferrado. Después de la resurrección, si ustedes leen el Evangelio de Mateo, van a ver en la resurrección cómo les pagaron, les dieron una fuerte suma de dinero a los soldados para que dijeran que sus discípulos habían venido a robarse el cuerpo. Háganme el favor. Pues claro que la gente conocía quién eran estos fariseos. Y claro que su familia está preocupada y dice, este cuate ya se le salió un tornillo. Y fueron por él. Es un loco. Es un loco de Dios. Es un loco del amor del Padre. Por eso en el Evangelio de Juan aparece cada rato el Padre y el Padre y el Padre. Lo ama con todo su corazón. Está dispuesto a hacer locuras por su Padre. Eso está bien. Hacer una locura por Dios está bien. Pero hacer una locura por nosotros, eso sí, no se entiende. Al menos yo no lo entiendo. Sin embargo, dirá San Agustín, bendita culpa que nos mereció tal Redentor. El Dios que se hace hombre. Eso que vamos viendo caminar en esta pasión, ese es un loco. Es un loco de amor, es un enamorado de ti. Por eso cuando nosotros le fallamos, hermanos, no tenemos perdón. Porque se dice que amor con amor se paga, ¿no es cierto? Así te amó Él. Por eso no podemos entender la frase de tanto amó Dios al mundo, mientras no entendamos que Jesús, loco de amor por ti, loco de amor por ti, porque tiene que estar loco para hacer estas locuras, estas cosas incomprensibles, no es comprensible para los ángeles, no es comprensible para nosotros, no es comprensible para nadie que se ponga a pensar y tenga 5 centímetros de seso, decir cómo es posible que deje el cielo, cómo es posible que se anonade, cómo es posible que acepte que lo claven unos bicharrajos como nosotros. ¿Cómo es posible? Está loco. Pero está loco de amor. No es que se le perdió un tornillo, es que te ama tanto, tanto. Por eso este día es un día maravilloso, porque es el día en que nos muestra cuánto nos amó. No es un día de tristeza o de luto, es un día de reflexión profunda, para que Dios nos permita entender lo que significa me amó. Dice San Pablo en su carta a los Gálatas, me amó y se entregó por mí. ¿Entienden eso, hermano? Me amó y se entregó por mí. Esto es insane. Es una locura. Por eso este día hay que pedirle al Señor, Señor, ábreme por favor el seso y el corazón para entender tu amor. Porque no comprendo por qué te dejaste matar por mí. Porque no logro comprender por qué dejaste tu cielo. ¿Por qué dejaste que te abofetearan? ¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué no mandaste a tus soldados para que nos hicieran pomada a todos? ¿Por qué, como un manso cordero, dejaste que te claváramos en una cruz? Dime, dime por qué, Señor. Es una locura. Y dijo muchas locuras. Imagínense, hay que comer su carne. La gente nos dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, verso 60, dice, este cuate nuevamente, dicen, este está loco. ¿Cómo que comer su carne? Y se empezaron a ir sus discípulos. Dicen, esta doctrina no es admisible. ¿Cómo vamos a comer su carne? Díganme si ustedes no me dirían a mí, padre, estás loco. Hermanos, si ustedes quieren salvarse, tienen que comer mi carne, tienen que masticarla, tienen que tragarse. No faltará quien diga, pues hay que hacerlo, pues de perdido rostizado, ¿verdad, padre? Porque de eso se trata. Por eso ayer les decía, ayer comimos con pan ázimo, no con la hostia normal, sino con el pan ázimo, ¿para qué? Para que tengas la experiencia de masticar. Los que vinieron ayer tuvieron la experiencia de morder, porque el pan ácimo es como una galleta dura. ejemplificaba la dureza de la vida. Y las hierbas amargas, la amargura de pasar por este valle de lágrimas. Y por eso cuando mordemos, y siempre que comulgo con el panásimo, me viene inmediatamente la experiencia de decir, Señor, te estoy masticando, te estoy comiendo, estoy haciendo la locura que me dijiste que hiciera. Por eso para seguir a Jesús, hermanos, tienes que estar igual de loco. Porque si no, pues ¿cómo te comes su carne? La gente cuando empezó el cristianismo se espantaba. Porque decían, son medio antropófagos, hacen una reunión en donde se comen a su maestro. De esto hay muchos escritos. De esto hay muchos escritos. No estoy bien seguro si la carta a Diogneto, En la carta de Diogneto, es una carta larga, lo que generalmente conocemos es nada más un pedacito de la carta. Pero estoy casi seguro que al principio habla de esto, en donde se acusaba a los cristianos de antropofagia, porque decían, en reuniones secretas, los seguidores se comen a su maestro. Es una locura esto, ¿no? Por eso la gente dice, estos están locos. Ayer les hablaba de ese deseo, ¿no? De esa hambre por Jesús, de esa locura de querer alimentarme de su carne y de su sangre. La gente no entiende esto, por eso deja de comulgar. Porque no entiende esta locura. La locura de necesitar este alimento para la vida. Este alimento para el camino. Este alimento que me fortalece. Muchas locuras, hermanos, muchas locuras. Les narro algunas, brevemente, serían tantas. Para vivir hay que morir. A ver, Señor, ¿cómo está eso? Juan 12, 24, 25. Para vivir hay que morir. ¿Quién le entra? ¿Saben quién le entra? Un loco. Nada más. A ver, ya no entendí bien, Señor. Si quiero vivir, te tienes que morir. No, no, no. Si quiero vivir, tengo que salvar mi vida. Bueno, pues en el capítulo 12, estos versículos que les digo, dice, el que quiera salvar su vida, ese la va a perder. Pero el que la pierda por mí, ese la va a salvar. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. Otra locura, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Y claro que Nicodemo se quedó de a siete. Y le pregunta, ¿cómo es posible que un hombre viejo como yo pueda entrar nuevamente en el vientre de su madre? Señor, tiene razón la gente, estás chiflado. Dices cosas raras, no te entendemos. ¿Quieres tener vida? Pues muérete. ¿Se acuerdan domingo pasado? Que estábamos viendo precisamente la pasión. ¡Venga y muera! Es la invitación de la iglesia. ¡Venga y muera! Tan locos los cristianos. Tan locos los cristianos. Las bienaventuranzas, se las voy a leer rápidamente. Nada más así de pasadita, Mateo 5. Vean esta locura. Así empieza su discurso. Así empieza su vida pública con este sermón que le llamamos el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña empieza con puras locuras. Dichosos los que tienen espíritu de pobre. Nah, señor, por favor. Es al revés, te estás equivocando, maestro, es al revés. Dichosos los que sufren. Díganselo a un enfermo de cáncer. Díganle a alguien que tiene leucemia, que tiene cáncer en los huesos, que es una de las enfermedades más dolorosas que tenemos. Díganle, dichoso hermano, qué bueno que sufres. ¿Qué te va a decir? ¿Estás loco, vato? Sería dichoso si no tuviera enfermedad, ¿no es cierto? Dichosos nosotros que estamos aquí hoy, bien padre. Disfrutando del aire acondicionado, aquí sentaditos, pues. Pobrecitos, hoy en la mañana vimos a muchos enfermos, los que nos acompañaron en el viacrucis que hacemos, pues los acompañamos a nuestros enfermos de la parroquia, los acompañamos en su viacrucis, porque estar enfermo es un viacrucis. No el que se enferma de gripa. Una de las enfermitas que ya tiene mucho tiempo. Y pues no es una mujer grande, tiene una enfermedad degenerativa. Y siempre que vamos, ya tiene años, cada año la visitamos. Bueno, además de esta, pues la visito para ungirla y para confesarla, pero es una mujer de una fe tremenda y sufre mucho. Qué tremendo llegar y decirle, ¿va? Bienaventurada eres porque sufres. ¿Quién entiende eso, hermanos? ¿Saben quién? Otro loco. Dicen que los locos sí se comunican entre ellos. Les podría contar un chiste, pero entonces ya se hace muy largo este sueño. A esta mujer, cuando yo le digo, bienaventurada, porque Dios te ha escogido, Dios te ha escogido para unirte a su cruz. Y ella me dice, le doy gracias a Dios. Esta mujer está loca, dirán sus familiares. El padre viene y le dice, qué bueno que te dio esa enfermedad que te tiene postrada en la cama con unos dolores terribles en tus huesos. Y viene este loco del padre y le dice que es una bienaventurada, que qué felicidad está así. Y esta está más loca que él. Le dice, gracias a Dios que estoy así. Dices, no puede ser. Y nosotros que conocemos al Señor nos sonreímos. Y los que no lo conocen dicen, hay que irnos de este lugar, porque esto ha de ser un manicomio. Puro loco aquí hablando de cosas tontas. No, Señor, esto está algo no está bien aquí. Dichosos los compasivos. No, hombre, siempre te pisan, compadre. Pasan por arriba de ti cada rato. Dichosos los que son cajeta. ¿Verdad? Los que aquí lo justo es justo y si no te gusta, pues entonces vamos a ver de qué forma nos arreglamos. Sí, porque aquí al menso se lo llevan entre las patas. ¿O no es así? Miren a Jesús. El manso. La gente diría, no, no es manso, es menso, no se defendió. Si tenía todo para hacerla, hay un libro que se llama El Juicio de Jesús. Escrito por un legista. Y ahí se ve todos los errores basado en el derecho romano, todos los errores y todas las cosas que se saltaron en donde él, con un abogado, ni siquiera el mejor de los leguleyos, ¿no es cierto, licenciado? No necesitaba un abogado muy importante. Uno más o menos lo hubiera sacado de ahí. Él dice, podría traer a las legiones de los ángeles para que me defendieran. No, Señor, estás mal. No eres manso, perdóname. Estás mal. ¿Qué te pasa? Dichosos los de corazón limpio. ¿Y entonces cuándo nos divertimos, Señor? Lo último está que ni sacarle la vuelta, ¿va? Dichosos los perseguidos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. No, el 2 está tremendo. Alégrense y salten de contento. Chispas de lumbre. Hermanos, díganme si esto no es una locura. Es una locura para el mundo. Y sin embargo dice Jesús que no, que así es. Perdona 70 veces 7. Por favor. Ama a tus enemigos, Mateo 5:44. Ama a tus enemigos. No, hombre. ¿Saben qué vimos hoy, hermanos? En esta narración que hicimos hoy, vimos un loco. Vimos un loco que te invita a seguirlo. Y para seguirlo tienes que estar loco. Si no estás loco, puedes irte de la iglesia. Porque no puedes seguir al Señor si no estás loco. Tienes que estar loco de amor por Él. Tienes que estar loco de amor por Jesucristo para poder hacer lo que Él te dice. Solamente los locos hacen estas cosas, hermano. Solamente los locos pueden perdonar 70 veces. Solamente los locos se sienten bienaventurados cuando están en la pasión de Cristo. Solamente los locos se comen su carne y su sangre. Solamente los locos son los que heredarán la tierra. ¿Qué tan loco estás, hermano? ¿Qué tanto amas al Señor? ¿Qué tan loco estás para seguir al Señor? ¿Qué tan loco estás para que tú fueras el que va cruzando enfrente de los demás como cruzó Jesús en este evangelio? ¿Qué tan loco estás? Revisa este punto en tu vida, porque eso te definirá cuánto amas al Señor. Y este amor definirá tu destino final con Él. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.